Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car.
With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier.
Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available.
Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm.
And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que las cosas les estén saliendo del carajo. Espero que no se hayan metido en la casa de ustedes y ustedes estén escondidos debajo de la cama y ven pasar los pies de los ladrones, pero ustedes estaban escuchando el podcast en las cornetas, en las bocinas, entonces escucha mi voz, ¿no? Y ustedes están asustados debajo de la cama y ven los pies, ¿no? Y los mismos ladrones dicen, ¿quién es ese estúpido que está hablando? Apaga esa vaina. ¿Dónde está la...? Apaga eso. Estoy jalado. Estoy de a toque. Estoy armado. ¿Qué tal? Espero que no estén viviendo esa situación. Igual si tienen el celular, les pido que se suscriban de rodillas a la que sea la plataforma de donde estén escuchando esto. YouTube. Mucha gente lo escucha desde Spotify. De hecho, le estoy parando un poquito más al tema de las estadísticas de Spotify desde hace nada. Era como que me pasó con eso, que le paraba mucho como cuando empecé el podcast, como a los números y que tanta gente lo estaba descargando, y el Patreon, que tenía el Patreon en ese momento, que por cierto he pensado en abrir otra vez el Patreon. No sé qué opinan ustedes. Respondan, escriban en los comentarios si se suscribirían a un Patreon. Ahorita un solo comentario, que yo, pero en 3 meses, porque estoy mamando. Que también se entiende, ¿no? Pero bueno, para poner más contenido ahí, pensé no solo del podcast, sino mío, o sea, como un Patreon mío, de videos que quiero hacer. Empecé a grabar, fíjense, voy a contar esto rápidamente. Grabé un video de probando arepas, ¿no? Dije, voy a probar arepas, voy a hacer un video más formato YouTube de hacer un testeo de cuál es la mejor arepa de Miami, ¿no? Y fui a la primera arepa y no me gustó y no tuve como, ni siquiera pude grabar así honestamente diciendo a la cámara y que coño, la arepa me pareció una mierda, o sea, porque pensé después entonces esta gente, la gente que me ve aquí en Miami no va a querer ir a comer esas arepas, entonces se va a rechazar la gente de las arepas conmigo y esa gente no me ha hecho nada, me trató súper bien, todo súper bien. Entonces, coño, me di cuenta y dije, bueno, eso no es lo mío, o tengo que agarrar otro enfoque de simplemente probarlas y ya. Entonces iba a hacer un segundo intento con hamburguesas. Ya me di con hamburguesas que no tengo tanto compromiso, ahorita me pasa lo mismo. ¿Pero qué les iba a decir? Bueno, nada, eso, que le he parado un poquito más a las estadísticas, pero, no, a lo que iba era que le paré mucho al inicio cuando estaba empezando el podcast y como siempre pasa con estas cosas, llegó un momento que yo mismo me agoté y dejé de pararle y ahorita un tiempo para acá he empezado a pararle de nuevo, o sea, estoy como en un segundo ciclo de interés con las estadísticas de mi propio podcast, ¿no? ¿Qué les parece? Y viene a colación justamente porque, ¿qué les parece la frase viene a colación? Porque estaba viendo aquí unas estadísticas sobre el podcast de Joe Rogan. Esto es de un artículo de, no solo el de Joe Rogan, ¿no? Hablaba evidentemente el de Joe Rogan porque es el más escuchado del mundo, Pero esto es un artículo súper de... Ah, bueno, de hoy, 21 de marzo del 2024. Así de actual. Y antes de hablarles de esto que leí, les quería decir rápidamente que me voy a estar presentando en Miami el 29 de marzo. Se están vendiendo muy bien las entradas. Métanse ya a ledvarela.com y también voy a estar el 26 de abril en Miami. Voy a estar el 4 de abril en New York. Voy a estar el 25 de abril en Chicago. Noches en Chicago, que es el nuevo espacio que estamos abriendo. De hecho, ese va a ser el grupo de Noches en. Noches en Miami, Noches en Orlando, que por cierto, Noches en Orlando es el 27 de abril, y Noches en New York y Noches en Chicago. Entonces, eso es como un circuito que estamos armando y al que también pensamos llevar abridores como para empezar a mover eso ahí, porque hay todo un tema de que hay muchos comediantes que se están presentando en español, que de hecho se presentan usualmente en español. Muchos de ellos también se presentan en inglés, pero todo el mundo se da cuenta de que tienes más chance de ganar una audiencia si estás trabajando en tu idioma. Eso es una cosa que no solo se da cuenta en los influencers, cualquiera. O sea, si tú logras como amasar una buena audiencia en redes sociales, la puedes capitalizar si también tienes un buen show, algo cool, que la gente que siga lo que tú haces la pase bien en tus distintos espacios. Pero hay una escasez de espacios para presentarse, o sea, hay pocos circuitos y los comediantes que se presentan en circuitos pequeños, entonces tampoco tienen mucha chance de probarse frente a unas audiencias un poquito más grandes. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es eso. Llevamos un par de abridores a Yogi y a Wilson. Los dos son colombianos, excelentes comediantes. Los llevamos al show de Orlando. Y hemos estado intentando como que mover un buen roast de abridores como para que también la gente conozca otros comediantes y ellos conozcan otras audiencias y tratar de hacer como esa conexión. Pero el punto es que todo esto en ledvarela.com. Colombia, en abril, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y Cartagena y Barranquilla. Entras en ledvarela.com. Puerto Rico el 4 de mayo. Canadá en mayo también. Vancouver, Toronto y Montreal. Seattle el 14 de mayo. Vuelvo a Seattle activo. Si tienen gente por allá, avisen que voy. Europa, Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo y La Coruña. Oye, es una buena gira. Ya son tantos shows que a veces uno no profundiza en la cantidad que es, ¿no? Y luego Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima. Todo disponible en ledvarela.com y muchas gracias a la gente que ya ha comprado. Hablaba lo de Joe Rogan porque quería hablar en general de todo, de redes sociales y de esto que es lo que... en lo que uno trabaja y ustedes que lo consumen, ¿no? Fíjense que hablaban de que Spotify publicó, que no lo hace mucho, como los números de views, de descargas que tiene el show de Joe Rogan y los más grandes del mundo, ¿no? Los más grandes es el de Joe Rogan, que tiene 14.5 millones de seguidores, que es una verdadera bestialidad, es una locura. Para que tengan una idea, yo tengo Spotify for Podcasters, aquí lo tengo. Para que tengan una idea de un punto de comparación, ¿no? Yo tengo, ya les voy a decir, 28 mil seguidores en Spotify. O sea, mi podcast de 271 episodios que tengo años haciendo, tiene 28 mil seguidores, además que es una cifra que ha ido creciendo. Debo decir que dentro del universo en el que yo me muevo, no sé ni siquiera si es un buen número, un mal número, o sea, no tengo ni idea. Simplemente sé que es muchísimo menos que 14 millones. El segundo es el de TED Talks Daily, que es un podcast que nunca he escuchado. No sabía ni que existía. Tiene 5 millones de seguidores en Spotify. Call Her Daddy. Ese sí tengo idea de cuál es, pero porque me han salido criptos. Es que pensé en TikTok y pensé, me salió el cripto. Estoy haciendo criptops. Hoy estoy toda la tarde ocupada porque tengo que hacer demasiados criptos. Me han salido clips en TikTok, entonces estoy claro de cuál es. Crime Junkie, 3.3 millones. Y bueno, y así va. Está el This Past Weekend with Tío Von, que no sé si han escuchado ese podcast, yo lo Tengo etapas que lo escucho ahí más o menos, otras que me cansa, como que es un podcast que no me gustan mucho los invitados de él, es la verdad, me gustan más los podcasts que es él solo, pero ya él tiene un ritmo que es interesante porque tiene como que hace como uno él solo y cuatro con invitados, uno él solo, cuatro con invitados. La verdad es, como persona que soy, que hago un podcast yo solo, el podcast solo es un ejercicio totalmente distinto a cuando estás con un invitado que estás rebotando y que el tiempo simplemente pasa como volando. Cuando estás tú solo, es como, de nuevo, siento que es como cuando le toca el solo de violín, ¿sabes? Que el tipo se lanza el solo de violín y la gente lo escucha y le da un aplauso como que, wow, estuvo increíble tú solo, ahorita que siga tocando la orquesta, ¿no? Es un pelo extraño. Pero me parece que es muy bueno él y fíjate el número en el que está como el número 10 del mundo. El podcast de los hermanos Kelche, se dice, o Kelche, los que, Kelche, más que los hermanos Kelche, que son estos jugadores de fútbol americano, el famoso novio de Taylor Swift, que también es muy buen jugador de fútbol americano, tengo entendido, y el hermano, que es como un papiado de estos, creo que es como un defensa o algo así. Yo empecé a ver un documental de él que está en Amazon Prime, que a mí me gusta mucho, ya lo he hablado aquí en el podcast, los documentales deportivos me fascinan, capaz puede ser mi género favorito de documental, que por cierto luego les voy a contar de un documental que vi ayer que se llama 20 Days in Mariupol, que es sobre la guerra en Ucrania, y bueno, les voy a hablar un rato de eso porque estuvo bien impactante el documental. Entonces, bueno, habla de otros números también de Joe Rogan. Dice algo que también me pareció muy interesante, es que habla del tema de los números de Patreon, que esto me llamó muchísimo la atención. Y dice que lo que necesitas es, dice este artículo, están por cierto muy bien escritos, un fanbase, dice que, o sea, tener un fanbase masivo no es lo necesario para hacer un podcast o un proyecto que produce mucho billete, porque habla del caso de Shane Gillis y el otro Matt McCusker. Déjenme ver si, porque siento que este Matt McCusker es un comediante. Oye, pero así de cara no lo reconozco. Bueno, este podcast de Shane Gillis y Matt McCusker tiene en Patreon 85,000 suscriptores. Es una verdadera locura. Y dice que, sin embargo, que en Spotify tiene solo 312,000, que igualito es bastante, ¿no? Pero dice que no es una cosa así masiva. Y habla de otro podcast que se llama Chapo Trap House. No lo conozco tampoco. El de Shane Gillis sí lo conozco. De hecho, antes de que pierda la idea, estoy seguro que ya lo he recomendado. Pero hay un podcast de Shane Gillis con Louis C.K. que se llama The Presidents, en el cual ellos hablan de todos los presidentes de Estados Unidos, desde el primero hasta Biden. Creo que sí, Biden era el presidente cuando grabaron el podcast, y es un podcast como pueden ser 3 episodios o 4 episodios de 1 hora cada uno, que me parece una joya para la gente que le gusta la historia y le gustan los comediantes. Eso me parece así como de las mejores vainas que yo he escuchado en podcast en mi vida, y se las recomiendo de verdad. Shane Gillis y Louis C.K. The Presidents. Habla de este otro podcast que se llama The Chapo Trap House, que dice que tiene 41,000 suscriptores en Patreon, ganando $175,000 por mes. O sea, hacen una cantidad bestial de dinero. Y lo que siempre hablo, que soy repetitivo con el tema, sin tener que responderle a ningún ejecutivo, y que si mandaste el programa y ya lo vio, ya mandó a quitar las escenas que a él no le gustaron, nada de eso. Y fíjate lo que tienen y lo que producen, ¿no? Y habla de este, de Chapo Trap House, que dice que tiene solo 127,000 suscriptores en Spotify. O sea, si te pones a ver, él tiene si 41,000, o sea, como que algo así como el 30%, 25% de sus suscriptores de Spotify están suscritos a su Patreon. Es también un número muy increíble.
Entonces me gustaron mucho estos números, se los quería compartir porque a veces no siento que uno no tiene mucha idea. Yo fíjense, yo ni siquiera sabía que existía un podcast con 85 mil suscriptores en Patreon, me parece impresionante. Y este de nuevo, el Chapo Trap House, de hecho justamente una de las decisiones que tomé hoy, dije me voy a empezar a suscribir como a 10 Patreon para ver qué están haciendo y de hecho también de ahí agarré referencias, dije me voy a suscribir al Patreon de Escuela de Nada, me voy a suscribir al Patreon del Cuartico, me voy a suscribir al Patreon de esto Chapo Trap House, al de Shane Gillis y ver todo lo que ellos hacen y qué ofrecen porque siento que también es evidente que cuando tú quieres hacer algo, tienes que ver como a la gente que lo está haciendo mejor y de ahí tomar referencia porque por algo funciona y sacar tu versión de eso. Pero bueno, me pareció muy interesante. Quería hablar también hoy de las redes sociales porque estuve pensando mucho sobre el tema de la adicción a las redes sociales porque yo las tengo a varias redes sociales. Yo paso mucho tiempo del día viendo redes sociales y paso también mucho tiempo del día viendo redes sociales porque yo trabajo con las redes sociales y eso me es como que medio me lo justifica también. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo ayer estaba viendo el celular a las 12 de la noche, puede ser acostado en la cama cuando ya estás así, que eres como un zombie, como uno de esos dibujitos memes así, de tú viendo el celular así y Lee y Angélica dormidas y yo viendo así infinitos reels de Instagram y de TikTok, así infinitos, a ver qué conseguía como para hacer nuevos videos. Estoy haciendo nuevos videos ahorita en mi Instagram, para el que no los haya visto, vaya ya, les daré la barca yo en Instagram. Me pueden conseguir así escribiéndolo completo, pero de repente tengo el famoso el shadow banning, ¿sabes? A veces uno tiene el shadow banning. Que por cierto, he estado también viendo los videos del bananero. Que el bananero además me impacta. El éxito que sigue teniendo es demasiado relevante y es arrecho lo que es el bananero como fenómeno de la comedia latinoamericana. Que se ha mantenido y que veo que hace como unas fiestas y la gente le grita las frases de sus videos. Es impresionante y me encanta cómo usa su Instagram. Entonces también les recomiendo el bananero. Por cierto, creo que esto lo conté ya una vez hace tiempísimo. Estaba aquí en Miami en un show de George Harris cuando George Harris estaba en la sala Catarsis, que es una sala pequeña, yo creo que caben como 80 personas, yo pude presenciar el ascenso de, no presenciarlo porque no, porque viví aquí, sino vivirlo porque era colega del comediante y veía cómo cada vez que venía a Miami estaba mejor y mejor y mejor. Y siempre he pensado que George es como un testimonio a la voluntad y al talento, de verdad es muy arrecho. Y recuerdo ver cuando empezó en esa sala y cuando estaba así luchando para venderla y cómo cuando la otra vez que vine ya la agotaba y la tercera vez que vine ya no lo vi, pero me contaron que ya tenía una cola así afuera tan grande que tuvieron que, le dijeron como que se fuese para otro lado porque la vaina ya era como un peo en la zona. Y fue cuando fue a la otra, a Flamingo, donde estuvo cantidad de años y ahorita ya pasó a una más grande aún. Entonces, y sin Patreon. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya, estaba como tenía literal, como se decía cuando yo era niño, un pollo atravesado. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, sobre las redes sociales, porque me di cuenta, y lo hablaba sobre la adicción a ellas. Ayer a las 12 de la noche encontré un par de videos buenísimos que dije, con esto voy a hacer un sketch, con esto voy a hacer un sketch. Y se los conté a Angélica en la mañana y yo reboto muchas ideas con ella y ella conmigo porque además ella es la que me ayuda a grabar, ella es la que me graba. Entonces se formas una relación como, no solo porque es mi esposa y es la mamá de mi bebé, pero además es mi compañera de trabajo que me está siempre ayudando con absolutamente todo lo que yo hago. Entonces me pasó, y era lo que iba a decir, que uno se justifica la adicción a las redes sociales por un tema de trabajo. Pero justamente cuando Angélica da sus clases de yoga, yo agarro a Lee porque Lee el tema es que ella se aburre conmigo. O sea, yo la puedo tener cargada, pero ella se aburre. Entonces como yo no tengo teta, entonces eso es un conflicto para ella. Me encantaría tener una teta. De hecho, siempre lo pienso como que debería existir algún tipo de evolución en la cual el hombre tenga pechos con los cuales él pueda amamantar y esos pechos se activen, se llenen cuando la mujer, cuando su cría nace. Entonces él puede amamantar también, porque es una desventaja muy grande la que tiene el hombre frente a la mujer al no tener tetas que produzcan leche. Uno, no sé si se podrá hacer con estimulación que una teta masculina funcione, o sea, no sé si ni siquiera si tenemos los canales, está el pezón, ¿no? Que es como ya es un inicio, ¿no? En fin, el punto es que yo agarro a la bebé y bajo. Ah, bueno, pues bajo a caminar con ella como por la parte baja del edificio, que además es sabroso porque son cosas que siento que la vida, una de las cosas que a mí me llama la atención de Miami es que tú ves los balcones y nunca a ninguna hora hay nadie en los balcones. O sea, todo el mundo está en un peo así todo el tiempo, todo el mundo está en un peo y es porque todo el mundo tiene que estar en un peo para sobrevivir en la ciudad y para sobrevivir en Estados Unidos y la locura. Y a nivel de billete estoy hablando, evidentemente. Y te das cuenta que no hay mucha gente que tú la ves así como que en la calle como disfrutando de la ciudad. Entonces yo tengo la suerte de tener estos breaks en los cuales salgo con Lía en el coche. Y me he dado cuenta porque paseaba con ella esa hora, la paseo por toda la parte abajo del edificio y la paseo junto al canal y la paseo todo por ahí para que vea los barquitos y las palmeras y los perritos y la vaina. Y me doy cuenta que siempre que estaba con ella esa hora, que yo estaba como absurdamente relajado y como muy enfocado en ella y muy enfocado en la caminata y en ver, como tenía mucho tiempo sin hacer, mucho, mucho tiempo. Y empecé como a indagar en qué pasaba, cuál era la diferencia, y me di cuenta que primero que estoy muy pendiente de Lee todo el tiempo, de no estar distraído con el coche y que si pegara así en una piedra y que se voltee el coche así con ella, o que esté yo distraído viendo el celular y le pase un pitbull al lado, que por cierto cada vez que pasa alguien con un pitbull al lado de la bebé, me provoca tener en la mano como unos palos de esos de electricidad con los que le echaban corriente a los dinosaurios en Jurassic Park. Como activo por si el perro se acerca, corriente para él y para el dueño también otra. ¿Y qué más? Y me di cuenta que justamente eso de estar pendiente y súper enfocado en la bebé me aleja del celular y es como una... Es una locura, no lo puedo explicar. O sea, es algo que ha sido impresionante. Y ojo, siempre cuando uno hace ejercicio, cuando uno está hablando o cuando estás viendo una película, uno se aleja del celular, pero el celular siempre está ahí como latente, siento yo. El celular está ahí como, mira, hay notificaciones, hay cosas nuevas pasando. Nuevos videos en TikTok, te los estás perdiendo. Y uno, no, me estoy perdiendo todos los virales. Entonces, es horrible y me he dado cuenta que yo sufro adicción a las redes sociales ya desde hace mucho tiempo, eso no es algo nuevo, pero me he dado cuenta que esos momentos que uno vive sin estar conectado a ellas son fantásticos, de verdad. O sea, ya somos bichos que somos androides, o sea, estamos conectados a la máquina al 100%, forma parte de nosotros. Fíjense que hay gente que ya tiene hasta los dedos como raros, como que el dedo está evolucionando una vaina distinta. Que yo, por cierto, hablando de dedos que evolucionan una cosa distinta, esto me pasó en septiembre, como esto puede ser 2 semanas antes de que naciera Lee. Estaba cerrando un vaso que tiene Angélica. A Angélica le gustan comprar unos vasos de vidrio con tapas que son como para que se rompan. Son de un vidrio así finito, finito, finito. Y tienen como una tapa de madera gruesa y grande y un pitillo de vidrio finito, así como para que se corte y te corte todo. Entonces yo, la tapa nunca encajaba bien. Y un día yo estaba así, se ve que estaba tenso, porque la cerré así súper duro y se me explotó la taza esa de mierda en la mano y se me cortó el pulgar, pero fue un corte horrible. Y yo estaba en negación, o sea, salió un chorro de sangre, toda la cocina llena de sangre, y yo me agarré papel absorbente así bastante y me enrollé el dedo y con tape plomo, corté un pedazo de tape plomo porque no tenía como cinta adhesiva esa de vendaje, y me cerré la vaina y dije, eso se cierra solo, vámonos, en negación, porque el día siguiente tenía un show y no quería estar yendo para el hospital ni nada. Ok, dormí en un dolor horrible. Recuerdo que esa noche también Angélica tenía muchos dolores por el embarazo. Estábamos los dos, toda la noche fui que... Y yo con la mano, ay, me volteaba, porque me dolía horrible, ¿no? Y bueno, al día siguiente recuerdo que me veía el dedo que estaba como raro, lo sentía muy raro y decidí quitarme el vendaje, entre comillas, ¿no? Vendaje. Y bueno, y el dedo estaba tan chimbo que yo recuerdo que le dije a Angélica, tenemos que ir ya a emergencias. Y me fui a emergencias. Y sabes, cuando tú llegas con una herida tan fea que esa gente que está acostumbrada a ver todas las heridas, tú les muestras el dedo y pelan los ojos y que ¡uy! Así me pasó con la enfermera que le mostré el dedo, que me dijo, ¿usted qué tiene? Yo le dije, vengo porque me corté el dedo, le mostré el dedo y hizo ¡ah! Y después el doctor que me vino a atender, le mostré el dedo y el tipo ¡ah! Se asustaron los dos, ¿no? Entonces el doctor me atendió un gringo que se llamaba, como decir, Peter Johnson. Era como el bicho más gringo del mundo. Y me dijo que me da risa porque me hablaba en inglés. Yo le entendía todo lo que él me decía. Que por cierto me dio risa que, porque me dijo como que te vamos a inyectar yo, a mandar tal y tal. Y él como que, ¿entiendes? Y yo como que, o sea, igual me dijo unos nombres, unas medicinas. Y yo que sí, o sea, yo confío. Yo soy de esos bichos que de verdad... podría estar demasiado a la orden para una mala praxis, porque de verdad no discuto nada con los médicos. Es como que, mira, te vamos a hacer varios cortes así como para probar qué tan afilado está el bisturí. Bueno, si esa es la manera, dele. Entonces, el punto es que, bueno, el dedo ellos me dijeron, ya como la herida tiene tantas horas, no te podemos coser. Entonces, nada, te vamos a limpiar bien la herida y te vamos a poner un vendaje y te explico cómo te pones el vendaje. Y total que así me mandaron con el dedo. Y este dedo, el punto del cuento, es que nunca volvió a estar igual. O sea, yo siento este dedo raro de bola. Si yo hago cosas como apretar una tapa, algo así, me molesta. Es como una vaina que quedó así como eso, como mal pegado. Es como así lo siento. Y es arrecho cuando una cosa como tan tonta como que se te rompe un vaso en la mano... te deja una sensación, esto ya pasó hace, de nuevo, hace 7 meses y todavía el dedo así como raro, como un dedo chimbo, como si me hubiesen puesto un dedo a otra persona, siento. Entonces, bueno, de eso era de lo que quería hablar con el tema de las redes sociales, descargarla un poquito y hablar de esa adicción, porque estoy seguro que también muchos de ustedes la viven. Y es como muy fácil decir y que, bueno, yo voy a dejar las redes sociales, pero es que es difícil realmente porque... No solo es por la gente que las usa, si las usas activamente, sino porque ahí está todo el contenido, o sea, fuera de obvio Netflix y todas esas cosas. Y hablando de redes sociales, me llamó la atención que hoy en las noticias, yo siempre busco noticias por Google News y por Reddit, la parte de noticias que, de nuevo, repito, tiene la aplicación, no la tiene la versión de Reddit para web, ¿no? Para laptop, para vaina. Para explorador en computadora, como sea que se dice. Entonces me meto siempre en esas dos y ahí es donde suelo conseguir como las noticias más, que me llaman la atención y por ahí las consumo. Más las cosas que obvio veo en YouTube o que escucho por ahí. Y lo que veo en redes sociales, evidentemente. Pero ¿qué les iba a decir? Ah, que hoy por primera vez me salió en Google News un artículo del New York Post sobre este influencer que se llama Leito Oficial. Si usted no ha visto quién es Leito Oficial, no sabe quién es, no lo busque, porque no le va a gustar. Es un tipo muy particular y jodido, la verdad, sobre todo. Y salió un video de él, él siempre está comentando todo tipo de vainas, pero en este video él explicaba como que aquí hay leyes que protegen a la gente que invade las casas, entonces que invadan las casas de los migrantes. Él es una vaina totalmente anárquica, genuina, pero muy cabilla y sobre todo muy detestado. Es impresionante cómo hay gente que vive de, vamos a decir, como del amor de la gente, vamos a decir, como puede ser una estrella pop mexicana mujer, eso es lo que me estoy imaginando, que esto, mi amor, mis fans, el amor, qué bello fue cantar para ustedes, conectar, que es todo como el amor y todo es la unión, y está en el otro extremo, el tipo que vive del odio puro y que se alimenta de él, que además va relacionado de nuevo con la polémica. Y ahí podemos caer en el caso de Giampiero, que los que hayan visto los videos, a mí me salieron unos videos de Giampiero en Barinas, vainas así, está como en una gira, entiendo. Y era así, pero unas masas de gente, ¡ah! ¡Giampiero! ¡Giampiero! Era una vaina impresionante de ver, o sea, yo dije, Giampiero puedes terminar siendo presidente de Venezuela fuera de joda. Así el bicho en la ONU sin camisas, ¡divino! Y todo el mundo en la ONU y que, ¿what? Tiene una jalada muy arrecha de gente y es arrecho de ver también como el ascenso meteórico, si bien tenía tiempo dándole el ascenso meteórico de un tiempo para acá. Y de nuevo, Giampiero vive mucho también de la polémica, pero él tiene una vaina que de nuevo es hacer ejercicio, es comer así y tal, es toda su locura, pero chévere. Y está este carajo que es el odio puro y vive el odio y la gente lo odia, entonces tú ves sus videos y te metes en los comentarios y está la gente simplemente demasiado arrecha y demasiado llena de odio, así, ¡ah! ¡Esto es el máximo odio! Y ya llegan cuentas gringas también, ¡ah! ¡Llegamos a odiar aquí! ¡Hate in English! Entonces es interesante de ver también y es todo producto de lo mismo, o sea, es un caso súper, súper, súper especial, súper, súper, súper particular. Pero me dio risa también porque dentro de yo nunca veía los Reels en Instagram. Y de un tiempo para acá me puse a ver, y de hecho gracias a que me puse a ver Reels en Instagram fue que se me empezaron como a ocurrir intervenciones y vainas así. Y me empezó a salir, me pasó creo que ayer o anteayer, que ya me salió un tipo, porque sabes que el algoritmo, no sé cómo se llama, el motor como que te lanza los videos en TikTok, es como te lanza un video que tiene millones de likes, como el más viral, luego te lanza como un intermedio y luego te lanza literalmente uno que tiene que sí, 2 likes, 0 comentarios, 0 compartidos, que es una mujer hablando y que yo, a mí no me ve nadie. Un like tengo en mi video más visto. Entonces, y te lo lanza igual como que le quieres dar like. Y uno no, porque si tú ves así tan poquito like, te da como pena darle like, ¿no? Fíjate. Entonces, y si es mucho like, también tampoco digo, bueno, tampoco que yo voy a estar aquí en el tren del mame con este video, no me importa. Pero el punto es que me salió así como de nuevo a lo que iba, es que en Instagram copiaron la misma modalidad y Reels ahorita es igualito, cuando te metes en la opción de Reels, te sale un video así súper viral, uno intermedio y uno que no lo ha visto nadie, el otro me salió uno que no lo había visto nadie, que era un tipo en el mismo plan de Giampiero, el bicho así sin camisa, arrancó que sí, quitándose la camisa y que me gusta estar, tenía un estilo mucho menos extrovertido, ¿no? Me gusta estar sin camisa, frente al sol, recibir las vitaminas y me gusta también comer carne cruda y me gustan las barras. Y uno que, bueno, y te gusta Giampiero, evidentemente, no pasa nada. Pero me dio risa como ya el carajo incluso empieza a crear otra gente que hace vainas similares y que dice, mira el éxito que tuvo esa vaina, yo también soy papeado, yo también me gustan las barras, no como carne cruda, pero lo puedo hacer para las redes sociales y vámonos. Y de ahí por ahí pegar a otro, ya van a ver. Es fascinante, ¿no? Todo el tema de las redes sociales. Y el punto, para cerrar el tema con Leito, es que me llamó la atención porque a mí él siempre me había salido dentro del Venecoverso, el clásico, alguien retuiteándolo o alguien compartiendo algo de él en Instagram, ofendido, arrecho, o en TikTok me habían salido videos de él. Siempre gente odiándolo, nadie nunca está compartiendo los videos de él y que wow, grandes palabras. Pero ya llegó al tema mainstream en Estados Unidos, o sea, salió en el New York Post, salió en el Daily Mail de Inglaterra, o sea, está ya en medios duros y además él es perfecto para la publicidad republicana que es antimigrante y que siempre mira, los migrantes son una mierda, mira, los migrantes roban, ¿no? Es como siempre, ese es como uno de sus ángulos siempre. Entonces, evidentemente, no voy a decir que no hay migrantes que son una mierda. Creo que hay cantidad de migrantes que no son una mierda y que no sirven lo que se llama para una verga. Pero también hay cantidad de migrantes que son del carajo. Y la mayoría de los migrantes son X. Son gente que ni resalta mucho, como cualquier sociedad, ¿no? Como son también los gringos, o como son los españoles, como son los rusos, los chinos, todo el mundo. O sea, tiene un porcentaje de gente que es una mierda, un porcentaje grande de gente que es X y no jode ni tampoco aporta mucho, y tiene un porcentajito de gente que son los que se preparan una pasta con carne y se la llevan a la gente que está en la calle, que ya son como unos ángeles, ¿no? Y son tres carajos. Entonces, es así como yo siento que se conforma la sociedad. Pero siempre he pensado que los malos, malos, malos y los buenos, buenos, buenos son los que son más poquitos. La otra noticia de la cual les quería hablar es de que ya en la Unión Europea aprobaron una primera ley sobre la inteligencia artificial. Entonces, es importante porque es como tengo entendido, como la primera legislación así muy relevante y que se va a aplicar en muchísimos países, y seguramente va a ser medio guía para las cosas que se empiecen a aplicar después en todos los otros países, porque eso se viene en Estados Unidos y en cualquiera que sea el país desde donde usted esté escuchando esto. Los primeros puntos, así como importantes de este reglamento, anoté aquí cuáles son como los más importantes. Dice que primero que algunos usos de inteligencia artificial se van a prohibir para finales del año. Dice que todo lo que sea de alto riesgo para los derechos fundamentales de las personas, como en la atención sanitaria, la educación, la vigilancia, estos serán prohibidos a finales de año. También prohíbe algunos usos como sistemas de inteligencia artificial que implementan técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas para distorsionar el comportamiento y perjudicar la toma de decisiones informadas. Es decir, esto es lo que aparece en las páginas porno, o a veces ni siquiera en las páginas porno, en páginas chimbas, que te sale que mujeres solteras en el departamento de al lado. Entonces la gente que es estúpida dice, ¿cómo es eso? Clic. Y la vaina cuando vas a ver es... No sé qué te sale, te descarga un virus. Al final siempre te manda un mail. Yo cuando... mediados del año pasado, que estuve como leyendo más sobre el tema de las acciones y así, tuve el grandísimo error de suscribirme, además fue en una página medio seria, como a un newsletter sobre acciones y eso. Mira, después de que yo me suscribí a ese newsletter, a mí me llegó un mar de spam al correo, que yo pensé en cambiarme de correo y todo, así de chimbo fue la vaina. O sea, mi Gmail se volvió mierda, pero que era un asco. O sea, y un día dije, bueno, ya, tengo que luchar contra esto, y empecé, cada vez que me llegaba uno, lo marcaba, spam, 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 y así poco a poco, en un trabajo de meses, logré otra vez como medio recuperar mi correo, pero qué ladilla con el tema del spam. Entonces, bueno, todo lo que sea una inteligencia artificial que te lleve a tomar una decisión errónea, yo me imagino que como también van a haber muchas inteligencias artificiales como para ventas, para venderte carro, para venderte, o sea, eso se va a hacer como una creación de vendedores online, que tú te escribes, Roberto de Hyundai, y tú dices, ¿qué pasó? Y te escribes, ¿qué pasó, hermanazo? Pendiente de comprar un Hyundai, tenemos la tasa de interés más baja y te regalamos 2 mensualidades para ti. Este es el carro. Y uno, coño, Roberto, sí se ve bueno. ¿Y esto dónde es? Aquí mismo en el Doral, papi. Llégate, yo voy a estar hasta las 5 de la tarde. Entonces tú llegas ahí y preguntas por Roberto. Mira, Roberto, que me vendió un carro. No, Roberto, es esa laptop, es una computadora. Y dice, verga, pero tiene hasta un tono de voz así como súper particular. Sí, sí, es que él está diseñado justamente para que sea una inteligencia artificial venezolana, porque a la gente le da más confianza hablarle a alguien de su acento. Ah, coño, qué interesante, está prohibida. Dicen también que van a prohibir el uso de software de reconocimiento facial en tiempo real en lugares públicos, y se prohibirá la creación de bases de datos de reconocimiento facial mediante raspado de internet al estilo Clearview AI. No sé cuál es Clearview AI, para ver. Clearview AI, cadena de software, dice, es una empresa estadounidense de reconocimiento facial que proporciona software a las agencias gubernamentales, policiales y otras organizaciones. Okay. Dice que otra de las medidas que van a tomar con esta ley es que será más obvio cuando interactúes con un sistema de inteligencia artificial. Dice que las empresas de tecnología deben etiquetar los deepfakes y el contenido generado por inteligencia artificial y notificar a las personas que interactúen con un chatbot o otro sistema de inteligencia artificial. Dice también aquí el artículo que claro, que es más fácil decirlo que hacerlo, que ellos le pueden decir que y si hacen fake videos, deepfake, le ponen su marca de agua. Entonces dice la gente que hace videos fake, dice no, pero justamente mi intención es que confunda, que no se sepa que es fake, no le va a poner la marca de agua. Entonces ahí donde está la cosa y donde también parte de lo que hablaban es que están creando todas estas agencias que van a tener sus agentes que se van a encargar de vigilar estas vainas y de estar pendiente de qué hay con inteligencia artificial y si esa inteligencia artificial está dentro de la ley, etcétera, etcétera. Dice otra cosa que es que los ciudadanos pueden quejarse si han sido perjudicados por una inteligencia artificial. Dice aquí exacto que la ley de la inteligencia artificial creará una nueva oficina europea de inteligencia artificial para coordinar el cumplimiento, implementación y cumplimiento de toda esta ley. Los están contratando en este momento, así que si usted está en Europa y quiere trabajar, quiere ser un guerrero en contra de la inteligencia artificial, métase en unioneuropea.com. ¿Qué más? Ah, bueno, dice eso, que los ciudadanos van a poder presentar quejas cuando sienten que han sido como perjudicados por algo que les hizo una inteligencia artificial. Tipo, no, la inteligencia artificial me dijo que acabar afuera era tan seguro como el condón. Y mira, mi esposa está embarazada, entonces estoy demandando al chatbot de esa inteligencia artificial al que yo le pregunté lo del condón. Entonces, bueno, le dan que sí, $15,000 en la demanda. Y dice que lo otro es que las empresas de inteligencia artificial deberán ser más transparentes. O sea, dice que esto es todas las agencias o inteligencias artificiales que dicen esto incluye una mejor gobernanza de los datos, garantizar la supervisión humana y evaluar cómo estos sistemas afectarán los derechos de la persona. Entonces, bueno, básicamente es una, si pueden ver, es una regulación bastante básica del tema de la inteligencia artificial. Siento yo, decía que parte justamente que la ley es como que no es demasiado profunda y todavía están viendo, siento que tienen un tema más como de implementación, tipo cómo hacen lo de los deepfakes, que por cierto vi. Estoy tomando café, disculpen. Vi que Tío Bon, el comediante, publicó un deepfake que es él. Como en la cara de él, como en el cuerpo de un niño o de un enano, y está así como bailando y el video es excelente. Y dije, coño, necesito conseguir a alguien que haga deepfakes porque quiero hacer deepfakes para mis redes sociales. Entonces, si usted hace deepfakes o sabe cómo se pueden hacer, escriba a contacto@ledvarela.com, por favor. Dicho eso, bueno, ya saben que se empiezan estas leyes en contra de la inteligencia artificial. Lo que les quería contar es que estuve viendo el documental este 20 días en Mariupol, sí, en Ucrania. Y lo vi porque, si no me equivoco, es el documental que ganó el Oscar, ¿no? 20 Days, para ver. 20 Days in Mariupol. A ver, ¿qué dice? Ganó nominaciones, premios, ganó el Oscar al mejor documental largo. Bueno, el documental trata sobre un grupo de periodistas que quedan medio atrapados. Ellos están ahí porque deciden ir a esa ciudad. Ellos son periodistas ucranianos de AP, si no me equivoco, y deciden ir a esa ciudad. El documental está narrado por uno de los periodistas. Deciden ir a esa ciudad porque es una ciudad importante a nivel estratégico para la guerra, porque es una ciudad que está como en la parte esta, o sea, ustedes que me están viendo aquí, está en la parte esta de Ucrania, y por aquí está Crimea y por aquí ya está Rusia, entonces es una ciudad muy importante ahí con el mar ese y todo ese peo. Entonces deciden ir a esa ciudad porque saben que si empieza la guerra, esa va a ser una ciudad importante. Entonces efectivamente ellos están ahí. Y se quedan en un hospital, deciden quedarse en un hospital ahí como que grabando lo que pasa y si salen de repente a grabar un poquito, pero la guerra empieza. Y es muy, muy impresionante el documental porque primero siento que te lleva muy bien como en el suceso es totalmente cronológico además el documental, Y empieza como que la primera persona con la que hablan es una señora así que está llorando y que van a bombardear, mi hijo no ha llegado y que van a dicen que van a bombardear porque ya era inminente o había ya empezado la guerra como tal, que ya Putin había hecho el anuncio, ¿no? Y el reportero le dice como a la señora y que no, váyase a la casa, que su hijo va a ir para allá, no ande aquí en la calle y tal, que ellos no van a bombardear nada civil. Y ahí mismo como que lanzan unos bombardeos como estas mierdas que lanzan, que son como unos misilitos y le dan un montón de vainas residenciales. Y ahí empieza como el documental, digamos que el peo, porque cuando empiezan a bombardear le dan demasiado a edificios de residenciales. Y mucho del documental es en el hospital y ves unas escenas que son de verdad que es lo más fuerte que yo he visto en un documental de algo que está pasando. O sea, es muy impresionante. De hecho, les hago la aclaratoria de que es un documental que te deja vuelto mierda. Ves una escena que me pareció fuertísima de niños que los traen a emergencias para que los salven y no los logran salvar. Y es muy fuerte porque está grabado el momento en el que los médicos están intentando salvar al niño y todo el impacto posterior, cuando se enteran los padres, la cara de derrota de los médicos, enfermeras llorando. O sea, es una verdadera tragedia y es una mierda. Y sigue el bombardeo y sigue el peo y entran unos tanques y le tiran plomo a los edificios. O sea, la vaina es un desastre y es muy distinto además ver un documental de guerra, porque cuando uno ve un documental de la Primera Guerra, el de Peter Jackson de la Primera Guerra Mundial, el colorizado y el tema y la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, Vietnam, etcétera. A ver este documental de una guerra que está sucediendo en este momento y los problemas que tenían, que era que bombardean las torres de celular, de señal. Entonces ellos tenían apenas algo de señal satelital, los reporteros. Y el resto de la gente dice que no tenía nadie señal. Están ahí todo el tiempo metidos en los refugios, en antibombas y en los sótanos de los edificios, ¿no? Esperando que no les caiga un bombardeo y cargan los celulares, es para usar la linterna del celular, pues no tiene ni señal, el celular es una linterna. Y de verdad me pareció bien fuerte, muy bien hecho el documental. Habla también el reportero sobre la importancia de mostrar esas escenas. Yo también creo que es importante, creo que no tiene ningún tipo de validez el argumento de no, qué fuerte esa escena, qué necesidad había de mostrar eso. Lo tienes que mostrar para que la gente vea lo que es el horror de la guerra real, de algo que está pasando ahorita. Y hablan de eso. De hecho, hay una parte al inicio del documental que ellos están con unos soldados y empieza como un plomo ahí y hay como una situación rara y los soldados están todos tensos de que ya como que va a empezar el plomo y le dicen a ellos como que no graben, se están así todos cagados los soldados y están todos tensos y le dicen no graben, y el reportero le dice, que además me pareció impresionante lo que es el oficio en ese momento, le dice que no, esto es una guerra histórica, porque además lo otro es que los reporteros son ucranianos y dice, esto es una guerra histórica para nuestro país y es absurdo no grabar. Claro que se va a grabar todo lo que está pasando aquí. Y tú ves que los soldados se quedan fríos, porque es verdad. O sea, no, en otro país, claro, o en otra situación, un soldado se te arrecha y te amenaza ya con el arma y se prende todo un pedo, te quitan las cámaras. Pero es un momento impresionante de ver ese momento en vivo de alguien defendiendo su oficio y la importancia del periodismo en ese sentido. Y del periodismo bueno, porque el periodismo yo siento que a mí me ha gustado leer las noticias desde que soy un niño y tengo mucho aprecio por el trabajo del reportero, me parece impresionante, pero yo siento que esa es una carrera que ha sufrido muchísimo últimamente con el cambio del internet y cómo se consume la información ahorita. Tú ahorita ves que incluso en medios así súper serios, de verdad serios, páginas serias, ya se lanzan el articulito así de vieron a Bradley Cooper con Gigi Hadid. Y es una foto con un textico, dos parrafitos, y que vieron a Bradley Cooper con Gigi Hadid. Aquí están las fotos. Bradley Cooper está trabajando un guión y Gigi Hadid está buena. Entonces, y ese es el artículo. Y uno dice, no puede ser que este medio serio ya está pelando tanta bola que tiene que lanzarse esta basura para ver si jala unos clics, porque es que no hay otra forma. Entonces ves que todo el mundo está en esa lucha, pero a veces siento yo que los medios serios no deberían estar, suena súper loco, porque es la única forma ahorita, todo es un sobrecapitalizar, pero los medios más serios no deberían estar en la búsqueda de clics, porque ellos deberían estar en la búsqueda de seguir haciendo sus reportajes serios y detallados y ladillas de leer, porque son de 7 páginas y fue una investigación de meses. Ese es su trabajo. Pero bueno, de nuevo, estoy seguro que eso ni siquiera son decisiones de ellos, sino es la gente que compra la página web o que compra el periódico y que dice, necesitamos views, públicate Bradley Cooper, públicate J-Lo, públicate Shakira, públicate Taylor Swift y el novio. Es así como funciona. Yo soy producto de lo mismo. Ustedes lo ven. Siempre hablo alguna noticia que tal vez no es tan conocida, y muchas veces hablo noticias que son absolutamente pop. Pero el punto es que súper recomendado el documental. Véanlo sabiendo que es un documental fuerte de ver. Y no sé si tenía alguna recomendación más, creo que no. Creo que eso es todo. Recuerden que me voy a estar presentando en Miami este 29 de marzo y el 26 de abril. Voy a estar el 27 de abril con la tercera función de Noches en Orlando, el 4 de abril Noches en New York, 25 de abril Noches en Chicago, si están en Chicago el 25 de abril. Y voy a estar en Colombia, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla, Puerto Rico el 4 de mayo, Canadá en mayo también, Vancouver, Toronto y Montreal, Seattle el 14 de mayo y luego Europa y luego Latinoamérica, y ya hacia allá va terminando el año y sumaremos algunas funciones más, pero ya me imagino que por ahí estaremos ya bajando la Santa María oficialmente. Y bueno, y grabando el show que se grabará en Europa definitivamente, y también estamos contentos con eso. Será el primero que se graba ya además. Así que bueno, dicho eso, espero que hayan disfrutado el episodio. Recuerden, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, todo eso ayuda al episodio. Lo mismo en Spotify, lo mismo en cualquier plataforma, en Tus Nalgas Podcast, que también está disponible ahí, y se les quiere mucho. Nos vemos en unos días. Bye.